Hablamos de misterios, de enigmas, y esta vez que tienen que ver mucho con nuestro país. Bueno, de esto vamos a hablar como cada semana con David Zurdo. David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, como decimos, ¿no? Vamos a hablar de misterios que tienen que ver con nuestro país, porque a verlos, haylos.
Bueno, España es que, en primer lugar, hay que decir que como patrimonio histórico, es el país que tiene más patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, por encima incluso de Italia, o Francia, o México. Pero es que en misterios también, España es un país extremadamente rico, que tiene pues tantísimas cosas, de algunas de ellas ya hemos hablado, pero algunas otras quizá podíamos hacer un pequeño repaso y brevemente, ¿sabes? Podemos hacerlo en un, según el tiempo que tengamos, en un programa o en dos, pero me refiero que sería tocar un poco por encima esos misterios que son quizá los más clásicos e importantes de la historia española.
¿Y cómo lo podríamos dividir? Por ejemplo, ¿por zonas? ¿Hay zonas que son más dadas, más propensas?
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, Madrid es una región que tiene una cantidad de misterios tremenda. No es raro porque está el Palacio Monasterio del Escorial, tenemos toda la simbología masónica de Madrid. Quiero decir que, bueno, casas encantadas. Madrid está lleno de casas encantadas. Madrid es muy importante en ello.
También Cuenca, ni te digo.
¿Perdón?
Que Cuenca, ni te digo.
Bueno, claro, evidentemente. Porque, claro,
pero o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
No, pero España entera en general tiene muchísimas leyendas. Galicia, por ejemplo, es también riquísima en leyendas. Andalucía, las sierras de Andalucía. Yo creo que prácticamente está todo muy distribuido.
Bueno, ¿y por dónde podríamos empezar? A ver, alguna sí que sea llamativa.
Bueno, yo creo que uno de los temas así importantes y conocidos es el de las Caras de Belmez. Las Caras de Belmez, que se ha hablado tanto ya, yo creo, y se ha escrito tanto, que es conocido por lo menos por encima por todo el mundo. Pero es un caso extremadamente curioso que empezó en el año 71, o sea, todavía en los últimos coletazos del franquismo, y el franquismo tuvo que ver además también con las investigaciones que se hicieron en esta casa. Mandó cerrar la casa a unos notarios para comprobar que no pasaba nada allí. Bueno, el caso como tal es que aparecieron en el año 71, ya digo, unas caras, unos rostros en las paredes de una casa de un pueblecito de Jaén que se llama Belmez de la Moraleda, y que no se daba explicación. Al principio se creyó que era pues una especie de broma o de fraude de los dueños de la casa, pero después, cuando ya digo, esos notarios, que fueron enviados además por las autoridades centrales del país, clausuraron una parte de la casa con sellos que comprobaron 3 meses después que no habían sido violados, y bueno, las caras habían cambiado, habían aparecido incluso nuevas caras, se dieron cuenta de que el misterio era mucho más profundo de lo que pensaban.
Bueno, o sea, que se ha investigado mucho sobre este asunto, dices que también se ha escrito mucho, pero al final podríamos decir, en resumen, ¿qué es lo que nos queda? O sea, ¿qué podemos sacar en claro de ese caso?
Bueno, la verdad es que al final es un caso que todavía está activo. Ha habido incluso también denuncias de fraude últimamente, porque en una casa de al lado habían aparecido caras que no se parecían. Todo esto, digamos que ya no es la parte del misterio clásico y fundamental de las teleplastias, que es como se le dio en llamar a esas caras que aparecían, pero sí que es verdad que en 2003 hubo dos investigadores, uno de ellos creo que es quizá el más famoso de España, Iker Jiménez, y Luis Mariano Fernández también en aquel momento, realizaron un estudio y que escribieron un libro y preguntaron a muchas personas, buscaron testimonios, hicieron indagaciones y concluyeron que estas caras que aparecían se relacionaban con las de familiares desaparecidos, muertos de una manera terrible durante la Guerra Civil en esa zona, y que habían sido enterrados en una fosa común, en una fosa que en la que no se relaciona qué personas están enterradas, sino solamente, bueno, pues una relación de quienes pueden estar allí, pero sin tener constancia fija.
Y veían, o sea, comparando una fotografía, digamos, con esas caras, ¿podía haber similitud o no llegaron a tanto?
Sí, llegaron a tanto, y además lo hicieron con la policía, vamos a decir, el CSI español. Los CSI españoles disponen de programas informáticos que son capaces de buscar puntos de conexión entre rostros, a veces incluso dibujos, fotografías poco claras, y las personas concretas con las que se compara. Y esos programas informáticos arrojaron que había unas similitudes por encima, completamente de la estadística o del azar, con esas caras de esa familia y las que habían aparecido en los muros de la casa de Belmez.
En cualquier caso, siempre se decía, ¿no?, que podía ser por muchas cuestiones, yo qué sé, manchas en la pared, humedades, cuestiones. ¿Se comprobó que esto no tenía una explicación lógica?
Sí, se hicieron análisis. Uno de los análisis, incluso al principio de todo este asunto, en los años 72, quiso intentar llevar a la opinión pública, sobre todo al diario Pueblo, que fue el que más lo investigó, que todo aquello era un fraude. Pero ya digo que en el momento en que los notarios cerraron la cocina y esperaron 3 meses con los sellos, ya digo, no violados, no había forma de entrar en esa cocina, y después las caras habían cambiado e incluso aparecido nuevas caras, yo creo que ya el fraude como tal quedó descartado. Lo cual no quiere decir que la explicación haya sido aclarada, pero desde luego el fraude queda descartado.
Bueno, ¿y otra historia que podríamos contar, otro enigma?
Bueno, también los ovnis. Los ovnis son otro de los enigmas fundamentales. Y es que, bueno, en España hay leyendas de ovnis muchísimas, pero hay un caso específico que saltó además a la opinión pública mundial, que es el caso Manises. Esto también es de los años 70, lo que pasa que en lugar de como Belmez 71 en el año 79, era un avión de una compañía que ya no existe, llamada TAE, que hacía un vuelo entre Salzburgo, Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, y que a la altura de, aproximadamente de Valencia, su piloto vio pues una luz delante de él, una luz que parecía que bueno que estaba en rumbo de colisión, como dicen los pilotos. Se puso en contacto con la torre de control. Es muy interesante porque las grabaciones existen, es decir, se guardaron y han sido publicadas hace ya bastante tiempo, muchos años, y se oye, claro, la voz angustiada de ese piloto que pide incluso que se envíe lo que se llama también un interceptor de la defensa, un caza de militar que está preparado para salir en defensa de aviones que puedan tener cualquier tipo de incidencia, en este caso la luz. Bueno, pues lo más importante de todo no es tanto el testimonio del piloto del avión civil, sino del avión militar. El piloto del avión militar persiguió a esa luz en Valencia, incluso llegó a pedir a las autoridades que le permitieran superar la velocidad de Mach 1, es decir, la velocidad de sonido, porque eso hace que el avión consuma una cantidad enorme de combustible y no lo puede hacer un piloto por intención propia, tiene que pedir permiso. Bueno, pues ni aun así consiguió acercarse a esa luz que jugaba con él entre comillas. Cuando él aceleraba, la luz aceleraba también. Y esto, dicho por un piloto del Ejército del Aire, la verdad es que hoy en día coronel, la verdad es que creo que por lo menos nos dice que allí pasaba algo muy extraño. OVNI o no OVNI, pero algo muy extraño.
Y quizá algún caso que sea poco conocido, que realmente no haya saltado mucho a la luz, también podemos encontrarlo.
Es que casos de ovnis hay muchísimos, muchos pantanos. El pantano de San Juan tiene testimonios todos los años de apariciones ovni. También incluso de otros pilotos que son menos conocidos, pero pilotos de aviones civiles, que han llegado a intentar comunicarse con algún tipo de aeronave. Hay un caso, por ejemplo, en el que mediante un sistema de luces, el piloto intentó comunicarse con una nave que estaba delante de él, también en el mismo caso que en el caso que en el OVNI de Manises, es decir, una luz que parecía colocarse delante del avión y mantenerse siempre en una posición relativa idéntica, hiciera lo que hiciese el avión, y bueno, pues al parecer hubo cierta comunicación. Lo que ocurre es que, bueno, digamos que ya son casos también que son menos documentados o menos fiables, si quieres llamarlo así.
Bueno, pues oye, casos enigmáticos de nuestro país. Oye, como bien has dicho, que esto da para muchos días, así que si te parece, la semana que viene pues seguimos haciendo un pequeño resumen, ¿no?, de misterios que tengamos en nuestro país.
Porque nos quedan fantasmas, casas encantadas, monjas que se bilocan.
Bueno, fantasmas hay muchos, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Pero combustión, fuegos inmotivados, tenemos un poco de todo en España.
Bueno, pues el próximo día lo retomamos, ¿vale?, y seguimos hablando de este asunto.
Muy bien.
Venga, David, gracias.
Adiós.